Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 14 de junio. Accidente en gira presidencial. Integrantes de la comitiva de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sufrieron un choque automovilístico en la carretera Sabinas-Monclova, en Coahuila. Se dirigían al evento el presidente López Obrador con motivo del plan de justicia para pasta de conchos. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, se detuvo para auxiliar a los lesionados debido a que iban en caravana. Se reporta lamentablemente la muerte de una persona, varias más resultaron lesionadas. Esto informó la doctora Sheinbaum tras los hechos.
Bien, ellos están bien, están en el hospital y lamentablemente el otro carro sí.
Todos los detalles más adelante. Además, también lo referente al compromiso con pasta de conchos, el presidente López Obrador y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, encabezaron las actividades para dar seguimiento al plan de justicia para pasta de conchos. La doctora Sheinbaum se comprometió a continuar con la búsqueda y rescate de los restos de los mineros en caso de que no se logre en la actual administración.
Quiero expresar que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad.
Aida Griselda Farid, viuda de Eliud Valero, minero de pasta de conchos, expresó su confianza en la búsqueda dentro de la mina.
Gracias por su apoyo y encomienda con su pueblo, con su gente minera de Nueva Rosita que tanto lo quiere. Reconocemos de su lucha en contra de la justicia, de la injusticia. Y tenemos la certeza que lograremos concluir esta búsqueda, que hoy en día vemos una luz de esperanza.
Guardia Nacional bajo la lupa por masacre en León. 5 agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la masacre de 2 bebés y 4 mujeres en León, Guanajuato. Así lo dio a conocer hoy el presidente López Obrador.
Hay 5 miembros de la Guardia Nacional detenidos. Pero esto por lo que corresponde a las normas de las Fuerzas Armadas. Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía.
La chimoltrufia blanquiazul, así como le digo. El Partido Acción Nacional informó esta mañana que la impugnación que ayer presentó ante el Tribunal Electoral Federal sí abarca la solicitud de que sea anulada la elección presidencial a causa de lo que llaman graves violaciones que afloraron durante el proceso recién concluido. Lo anterior, pese a que en el documento firmado por Marco Cortés, dirigente del partido, se indicó sin que se omita la realidad fáctica de que todo el proceso y las circunstancias que lo rodearon, a pesar de que en el presente medio de impugnación no se solicite la nulidad de la elección. Del Edén al infierno. Gianluca Arcuri, sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores, falleció a los 79 años en una clínica particular en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo. Cumplía una condena de 93 años, padecía problemas de salud agravados por la edad y pues estaba en busca de obtener el beneficio de la reclusión domiciliaria. Y el viento a favor de Ahumada. La recaptura de Carlos Ahumada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude fue suspendida a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este viernes se publicó un acuerdo en el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, en donde queda sin efecto la orden de aprehensión en contra de Ahumada, emitida, le recuerdo, en 2009. Y triunfo a ritmo de los Yaguarú. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo una invitación a los habitantes de la capital para que asistan al gran baile de la victoria de la Cuarta Transformación. Se va a llevar a cabo mañana a las 16 horas en la explanada del Monumento a la Revolución. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya.
Todos los días hay personas esperando sangre. un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro Banco de Sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona norte de la capital, porque hay que tomar en cuenta que ya se registran largos los asentamientos debido a la carga vehicular que muestra a esta hora de la tarde el circuito interior, esto a partir de ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes o incluso al dejar atrás la zona de Eduardo Molina hacia el perímetro de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere puede anticipar el paso y utilizar las alternativas que brindan los ejes 3, 4 y 5 norte para continuar sin ningún problema hacia la zona oriente de la capital. Nos vamos un poco más hacia la zona centro de la ciudad porque hay que manejar con muchísima precaución, ya que continuamos con la reducción de carriles por obras sobre el eje 1 poniente del tramo de la Avenida Cuauhtémoc, justamente a la altura de la estación del Metrobús Doctor Márquez. Finalizamos en la zona poniente de la capital porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Regresamos contigo, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Muchísimas gracias. Me enlazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos de lleno con la información. Se lo adelantaba, integrantes de la comitiva de la presidenta electa de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, sufrieron un accidente automovilístico en la carretera Sabinas-Monclova, en Coahuila. Se dirigían al evento el presidente López Obrador con motivo del plan de justicia para pasta de conchos. Le comento que la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, se detuvo para auxiliar a las personas lesionadas que iban en la caravana. Lamentablemente, una persona perdió la vida. Me enlazo hasta Coahuila con mi compañero Sergio Peinbert. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que ocurrió?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, pues un ciudadano lamentablemente muerto y dos personas heridas fue el saldo de este accidente automovilístico protagonizado por el equipo de seguridad y de avanzada de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto ocurrió precisamente por la mañana en la salida oriente de la ciudad de Monclova, precisamente rumbo a Sabinas. De acuerdo a lo que han informado las autoridades, una de las tres camionetas del equipo de seguridad de la presidenta electa aparentemente no respetó el alto en el entronque de la carretera estatal 24 en el libramiento Eliseo Mendoza Berreto y sobrevino la colisión. Fue una camioneta blanca de la línea Patrol la que chocó contra el vehículo del equipo de seguridad de la presidenta electa, y bueno, lamentablemente una de las personas que venía en esa unidad fue la que falleció. La doctora Claudia Sheinbaum, efectivamente, como lo comentas, al ver la situación, porque ella venía en otro vehículo, se bajó, vio cuál era la situación, lamentó lo ocurrido, y bueno, pues ya llegaron ahí las autoridades, la policía estatal, de miembros de la Fiscalía del Estado, policías municipales también, pues a tomar parte de lo que había ocurrido en este accidente. La doctora iba precisamente en camino hasta Pasta de Conchos, al municipio de Sabinas, en donde el presidente López Obrador pues tuvo hoy un evento ahí con los familiares y viudas de los mineros que fallecieron hace 18 años en el accidente en Pasta de Conchos. Ella se encuentra bien y bueno, pues ya se está llevando a cabo la investigación correspondiente para el deslinde de las autoridades para ver quién fue el responsable y bueno, pues ya tomar cartas en el asunto. Vamos a escuchar parte de lo que la doctora Claudia Sheinbaum precisamente al finalizar el evento con el presidente comentó sobre este lamentable suceso.
Doctora, ¿cómo está su equipo de trabajo tras el accidente, doctora?
Están en el hospital y lamentablemente el otro carro
Bien, Juan, y también el alcalde de Monclova, Mario Dávila, comentó que, bueno, al parecer el motivo del accidente fue el exceso de velocidad por parte, pues, de los vehículos con que generalmente viajan las comitivas, pero también venía exceso de velocidad la otra unidad con la que fue el impacto. Esto dijo el alcalde monclovense.
Bueno, la información que tengo es que hubo un accidente aquí en el cruce de la carretera de entrada a Monclova por Candela y el libramiento del Liceo Mendoza Berrueto, y que son vehículos, uno de ellos de personas locales.
Bien, pues ahí está, Juan, la situación. Esto fue lo que ocurrió hoy por la mañana. Dos lesionados y lamentablemente una persona fallecida que venía en el vehículo que se impactó contra el de la comitiva de la doctora Claudia Sheinbaum.
Y estaremos nosotros muy pendientes de lo que determinen las autoridades a través de las diligencias para que se deslinden responsabilidades. Muchísimas gracias, Sergio Peinberg. Te mando un abrazo hasta Coahuila.
Igualmente, Juan, un saludo. Gracias.
Gracias. Gracias, Sergio Peinberg. Y bueno, pues nuestras condolencias, por supuesto, a la persona que falleció en este terrible accidente allá en Coahuila, a sus seres queridos, a sus amistades, y bueno, pues nuestra solidaridad con las personas que resultaron lesionadas. Esperemos que estén completamente recuperadas lo más pronto posible, y le digo que pendientes de las investigaciones y de lo que de ellas se derive. Nos comentaba mi compañero Sergio Peinberg, bueno, pues que este accidente sucede cuando se dirigían la presidenta electa de nuestro país a acompañar al presidente López Obrador, pues al acto que tuvo en referencia al rescate de los mineros fallecidos hace 18 años en la mina Pasta de Conchos. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fue su primera aparición en un evento público de Claudia Sheinbaum como virtual presidente electa de México junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, Sheinbaum Pardo fue recibida por decenas de simpatizantes que en medio de porras y tambores pedían tomarse una foto con ella, pero la ruta desde Monterrey hacia San Juan Sabines, Coahuila, marcaba 3 horas 40 minutos de recorrido, por lo que había que llegar pues lo más rápido posible. Sin embargo, bueno, pues ya nos daban cuenta de lo que lamentablemente sucedió. A las 13 horas con 8 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum llegaron a la unidad deportiva de Santa Margarita en la misma camioneta. Entre gritos de presidenta a presidenta, Claudia Sheinbaum habló antes que el presidente. También hay que destacar que el presidente destacó el gran corazón que tiene Claudia Sheinbaum, no solamente por México, sino por su gente. Ante familiares y deudos de los mineros desaparecidos de Pasta de Conchos, Sheinbaum Pardo se comprometió a continuar y concluir los trabajos de rescate. Vamos a escucharla.
Quiero expresar que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad.
Bueno, hago lo mío, hago mío este dolor de las familias que perdieron a su ser querido en esta mina, dijo la virtual presidenta, que en México prevalece una política humanista y de justicia. Estos valores, dijo Sheinbaum Pardo, son los que la han llevado hasta la presidencia de la República. Más tarde se reunió ya en privado con las viudas, hijos y nietos de los mineros desaparecidos de Pasta de Conchos, con quien, bueno, insiste, pues se hará justicia hasta lo último. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Pues ahí está. Más adelante nos vamos con pues todo lo que mencionó el presidente López Obrador con respecto a este compromiso de su gobierno, que bueno, pues a inicios de esta semana tuvo resultados con el hallazgo de cuerpos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos. Enrique, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Le digo, este hallazgo no es asunto menor, es un hallazgo de restos humanos en la pista, en la mina Pasta de Conchos, que está, como usted bien lo sabe, ubicada en Coahuila. Hace 18 años ahí murieron 65 trabajadores. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues comunicó a inicios de esta semana que viudas y familiares de los miembros ya habrían sido informados acerca de la localización de los cuerpos de sus seres queridos después de 4 años de trabajo por parte del gobierno actual en las tareas, en las labores de rescates que ordenaron el presidente López Obrador. Bueno, se llegó a uno de los puntos donde las bitácoras indicaban que 13 mineros se encontraban trabajando el día del accidente. Son las bitácoras las que dieron, de alguna manera, las direcciones para que se hiciera este hallazgo. Además de los restos humanos, se encontraron varios objetos de trabajo y pues no se conoce, eso sí, le comento las condiciones de las galerías en otros puntos de la mina de pasta de conchos. Lo que sí se conoce es que en este lugar las personas que fueron rescatados sus cuerpos no murieron debido a la explosión. O sea, no hay restos de que hubiese una explosión, hay un colapso en la mina de pastas de conchos. A partir de ahora, la Fiscalía de Coahuila, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, pues inician ya los protocolos necesarios para poder identificar los restos y llevar a cabo los peritajes que permitan determinar exactamente cuáles fueron las causas de este lamentable accidente. Una de las promesas del gobierno de López Obrador, quien pues ya dejará el cargo el próximo 1 de octubre. Ahí está, y seguirán los trabajos, y ahí está el compromiso suscrito el día de hoy por la próxima presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum. Nos vamos a una pausa. Al regresar, regresamos a Pasta de Conchos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se llevó a cabo, se lo adelantaba, el primer evento del presidente López Obrador, acompañado de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Fue en Coahuila una reunión masiva a la que asistieron familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos hace ya 18 años. Se empiezan a encontrar restos de trabajadores mineros y el presidente López Obrador pues aseguró que se pueden rescatar a todos, como es el deseo de los familiares. Esto durante la presentación de avances del Plan de Justicia para Pasta de Conchos. Ahí estuvo mi compañera Sara Pablo, con quien me enlazo. Sara, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, buenas tardes. Sí, este primer acto público del presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, esta reunión masiva a la que asistieron los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos hace 18 años en la unidad deportiva de Sabinas, Coahuila, se escuchó la voz de las viudas y de una madre, todas esperanzadas, luego de que hace unos días la Comisión Federal de Electricidad informara que fueron encontrados objetos y restos humanos, y todas también, hay que decir, agradecidas de que el presidente pues haya atendido sus demandas de continuar con esta búsqueda. Aida Griselda Farías, viuda del minero Eliud Valero Valero, señaló que por primera vez pues ven una luz de esperanza. Ella, bueno, pues señaló que el presidente López Obrador les hizo caso en medio de mucha gente que no les hizo caso. También estaba Claudio Escobar, quien es viuda del minero Raúl Villasaña Cantú, quien pidió al presidente que ahora, pues que hay estos hallazgos, se siga adelante con la búsqueda.
Que no se descanse hasta sacar al último minero. Y que sigan los compromisos que usted ha hecho con nosotras, y que ahora que está aquí la nueva presidenta, que bienvenida, felicidades, felicidades. Créanos que como mexicanos, como coahuilenses, como de la región carbonífera, estamos muy, pero muy contentos, y sabemos que tiene la mejor escuela de nuestro presidente, que así como el presidente ha dejado una huella grandísima en cada mexicano, sabemos que usted lo va a hacer. Felicidades y gracias de nuevo, presidente. Bendiciones a todos.
Pues quedó ahí el compromiso de Claudia Sheinbaum de que si por alguna causa no concluyen las labores de búsqueda en este sexenio, ella por supuesto va a dar continuidad a los trabajos. La verdad es que muy emotivo por parte de los de las madres, de la madre de uno de los mineros, de las viudas. Sobre todo, bueno, pues porque ahora pues tienen esta esperanza, este aliciente de que ahora pues lograrán finalmente tener los restos de sus esposos y de su hijo. El presidente López Obrador reparó hoy en elogios para Claudia Sheinbaum, quien se encontraba ahí, los aplausos que recibieron ambos, pero bueno, pues el presidente dijo que ella es una mujer honesta, una mujer preparada, destacó que por primera vez México tendrá a una mujer presidenta y dijo que, bueno, pues en cuanto a preparación también es de destacarse en la de la doctora Claudia Sheinbaum.
Y no solo es que llegó una mujer a ser presidenta, sino que llega una mujer por voluntad del pueblo que tiene experiencia, que está bien preparada, tiene nivel académico alto, es doctora. Porque habemos quienes tenemos, llegamos a la licenciatura, y en mi caso, de milagro. Pero luego está la maestría y luego el doctorado. Fíjense quién va a gobernar México. ¡Qué nivel! Y agréguenle que es una mujer honesta, incorruptible.
Bueno, Sara, ahí sí, muchísimos elogios a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum. También el presidente López Obrador, pues habló sobre recibir a los familiares de los mineros de Pasta de Concho. Sería en septiembre, en agosto, pero que en septiembre regresaría a Coahuila, ¿verdad?
Así es, en agosto se reúne con ellos y en septiembre dijo que él quiere regresar para entregar buenas cuentas porque hay un calendario ya fijado por la Comisión Federal de Electricidad para continuar esta búsqueda, para llegar a las demás galerías y ver pues qué es posible todavía recuperar. Y bueno, pues él se comprometió a que regrese, incluso dijo pues que quizá ya no le invitaría porque para septiembre pues seguramente ella ya estaría mucho más ocupada preparando lo que viene. Recordemos, asume el 1 de octubre ya como presidenta constitucional. Y el presidente López Obrador, bueno, pues dijo que quizá por eso ya no le invitaría. Después se fueron a la mina El Pinabete, donde también se reunieron con familiares de los mineros. Bueno.
Así es. Sara Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, también le comento que el presidente pues habló y afirmó que la doctora Claudia Sheinbaum va a continuar con la atención al rescate de Altos Hornos de México. Pues recordó que se han enfrentado varios obstáculos y que ya se está logrando desenredar todo, que hay, dijo, condiciones para que se pueda recuperar esta fuente de trabajo que va a ayudar a toda la región. Y en más temas de la agenda del presidente López Obrador, Óscar Zúñiga, compañero, otra vez la reforma al Poder Judicial. El presidente asegura que con ella se busca quitarle a los delincuentes un poder que tendría que estar en el servicio del pueblo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al realizar la reforma al Poder Judicial es para quitarle a la delincuencia pues un poder que está al servicio del pueblo, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, esto al reiterar que el pueblo debe ser el que elija a jueces, magistrados y ministros. Además dijo que con el método democrático se purifica a la vida pública. Así lo dijo.
Lo que queremos es quitarles a los delincuentes un poder que tiene que estar al servicio del pueblo impartiendo justicia, que no, en muchos casos, las resoluciones tienen que ver con los intereses de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. ¿Y cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se purifica la vida pública? Con el método democrático, con la participación de la gente, que el pueblo los elija.
Juan presumió en la recta final de su mandato algunos de los logros que ha conseguido durante su administración: un peso fortalecido con una apreciación del 8%, además de la infraestructura aeroportuaria. Escuchemos.
Ahora que hay esta inestabilidad financiera, por ejemplo, debemos nada más tener en cuenta que desde 1970, más de 50 años, más de medio siglo, todos los gobiernos han devaluado el peso. Menos el nuestro. Por primera vez, aún como está, resulta que se ha apreciado 8%.
En cuanto al pasado proceso electoral, dijo que los candidatos de su partido les fue requete bien y agregó que en este año se registraron menos asesinatos de candidatos que en elecciones anteriores, agregando que no hubo 60 candidatos asesinados, añadiendo que cuando mucho fueron 6. Así lo dijo.
Hablo con gente que se supone están informados y me dice, ¿por qué hubieron 60 candidatos asesinados? Le digo, no, no hubieron 60, creo que fueron 6.
En cuanto a la reunión que sostuvo el pasado jueves con Carlos Slim, señaló que hablaron de varios temas como el económico, la reforma al Poder Judicial y la participación de sus empresas en proyectos de infraestructura. Además dijo que conoce perfectamente a Claudia Sheinbaum, con quien trabajará de manera coordinada en el próximo sexenio. Juan, el reporte.
Pues ahí está, muchísimas gracias. Óscar, ahí está algo de la reunión que tuvo ayer el presidente López Obrador con el ingeniero Carlos Slim. Está muy contento con Claudia Sheinbaum, afirmó el presidente de México. También dijo que él es muy institucional, ¿no? Y que no se mete, que es muy respetuoso Carlos Slim.
Exactamente, dijo que es muy respetuoso, muy institucional. Sin embargo, manifestó que él estará trabajando hombro con hombro con Claudia Sheinbaum, sobre todo para que le vaya bien a México, Juan.
Pues ahí está. Óscar Zúñiga, si le va bien a Claudia Sheinbaum, le va bien a México, nos va bien a todos. Es lo que se espera. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Estefanía Almaraz, me enlazo contigo hasta Quintana Roo rápidamente porque Zúcar Curi, sentenciado por pornografía infantil y corrupción, murió. Estaba purgando una condena.
Así es, Juan, pues tras días de estar hospitalizado, el pederasta Zúcar Curi, como lo mencionas, falleció aproximadamente a la 1:00 p.m, hora de Cancún, esto por ser víctima de problemas cardíacos y renales a los 79 años de edad. Ya se le notaba demacrado y muy flaco. Te comento que había él estado internado en un hospital público, en el Hospital General de esta ciudad. Después fue trasladado a este nosocomio particular, donde se confirmó justo hoy su deceso. Recordar que él estaba sentenciado a 94 años de prisión justo por pornografía infantil y corrupción de menores. Esta información que ha trascendido a lo largo de este día, Juan.
Así es, Stephanie. Muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo hasta Quintana Roo.
Hasta luego.
Lidia Cacho, quien investigó y denunció esta red de corrupción y de abuso sexual infantil encabezada por Jan Zúcar Curi, publicó que ha pasado las últimas horas hablando con sobrevivientes de explotación sexual infantil de Jan Zúcar Curi y que para ellas y ellos la muerte de este pederasta significa el fin de una pesadilla 21 años después de haber comenzado esta batalla. Lástima que no vivió más para purgar más condena a este sujeto. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Hace unos días le di a conocer que se habría mencionado por parte de integrantes de la llamada Marea Rosa que estarían buscando conformar un nuevo partido político. Imagínese usted un nuevo partido político opositor. Este grupo, pues, de personas que asistieron a diversas movilizaciones y concentraciones en el Zócalo Capitalino o en el Movimiento a la Revolución, bajo la consigna de ser ciudadanos, ahí en una especie de camuflaje, actos de campaña o actos simpatizantes a algún partido político, que no tiene nada malo, al contrario, es lo más sano en una democracia que algo así suceda, pero nada más la reflexión de que las cosas por su nombre, pues ahí está este intento de convertirse en una fuerza política, en un partido político. Agradezco a Felipe López Venerón, analista político, catedrático de la UNAM, que nos acompaña esta tarde, pues para hablar de las implicaciones, las posibilidades de que esto suceda. Felipe, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, saludos al auditorio, un gusto de veras estar contigo.
Oye, ¿cómo ves la posibilidad de que la Marea Rosa se pueda convertir en un partido político? Hay algunos exgobernadores del PAN que no lo verían con muy malos ojos, al sí ver con muy malos ojos lo que ha sucedido con su organización política, en especial con la dirigencia y los mensajes que ha dado en los últimos días, semanas, meses y años, Felipe.
Pues mira, es un intento sin ser, digamos, si esto es cierto, si realmente van a avanzar, quizá sería interesante que lo planteen nuevamente como un movimiento, y no tanto como un partido así también estructurado, porque ya vimos que no es lo que más atrae al elector. Ahora bien, es importante señalar algo, ya una cosa es Marea Rosa y otra cosa es la Fuerza Rosa. Digamos, una marca registrada de Xochitl.
Así es.
Ante el Instituto de la Propiedad Intelectual. Entonces, ahí habría que ver eso. Pero me parece, si me permites, Juan, tres cosas importantes. Sí. Primero, creo que sí, la oposición, llámala como quieras, tiene que consolidar y cohesionar esos 16 millones de votos, que no son nada despreciables. ¿No? Es una fuerza ahí electoral que, si no hacen algo por cambiar, se puede ir diluyendo, se puede dispersar, puede caer un poco en el desánimo, ya no van a creer tanto en esta cosa de los ciudadanos. Entonces hay que hacer algo para retener y cohesionar esos votos, ¿no? Me parece que también puede ser una forma de distanciarse del PRI y del PAN. Ya no digo del PRD porque pues ya perdió su registro.
Ya no existe. Sobre esto, Felipe, antes de pasar al siguiente punto, te quiero preguntar, pues ¿a quién le convendría? Porque no acabaría de pulverizar aún más la creación de un nuevo partido político de oposición al PAN y al PRI.
Y al PRI, bueno, quizás sea una forma en que se plantee la posibilidad de una renovación por parte, como lo decías, de sectores descontentos al interior del PRI y el PAN, que hay muchos, y entonces dejar solos a estas dirigencias que han hecho un papel lamentable, ¿no? Tanto Alito como Marco Cortés, la verdad, creo yo que ya no tiene nada que hacer ahí, y quizá haya panistas y haya priistas que digan, vamos a trascender lo que fue en nuestros partidos y vamos a aglutinar una nueva fuerza política. Y eso le permitiría a Xóchitl, que sigue siendo para muchos de ellos el eje alrededor del cual se articuló la oposición,
¿tú crees?
Le permitiría a Xóchitl un poco distanciarse también de las figuras de Alito y de Marco.
Oye, ¿tú crees que después de los resultados electorales y lo que implica lo que arrojaron, Xóchitl Gálvez continúe siendo una política en la cual quienes no están de acuerdo en la Cuarta Transformación tengan confianza para encabezar una oposición, Felipe?
Mira, eso sería interesante hacerlo a partir de un trabajo de encuestas, de opinión, pero serias, no Massive Caller, una cosa seria.
Oye, pero ya la hubo, ¿no? Perdón, Felipe, fue la elección del 2 de junio.
¿No? Sí, no, desde luego, eso fue un referéndum en favor, pero digo, 16 millones no es despreciable, es la mitad.
Sí, pero habríamos de ver esos millones si votaron a favor de Xóchitl Gálvez o en contra de la Cuarta Transformación.
Pero lo cierto es que sigue siendo ahorita, hasta donde yo veo en el horizonte político, el rostro más visible. Yo personalmente hay muchas cosas que cuestionaría de Xóchitl como candidata, como figura, como líder política, pero va a tratar, y aquí es donde viene el otro punto que quería hacer, el hecho de que se distancie del PRI y el PAN institucionales, por así decirlo, no quiere decir que Claudio X. González, que ha sido una fuerza muy importante desde la empresa privada detrás de Xóchitl, haya doblado las manitas. A lo mejor él sigue pensando que este es un buen elemento, y lo voy a decir abiertamente, de marketing político, ¿no?
Bueno, pues hasta lo felicitaba el otro día Marco Cortés a Claudio X. González, ¿no? Y mi compañero Eduardo Ruiz Gil, con mucha razón, dijo, ¿de qué lo felicita o de qué le da las gracias, no? En fin, oye, ¿y qué nombre podría tener este partido, Felipe? ¿Cuál se te ocurre?
Pues mira, porque, ojalá que no vaya a ser esa Fuerza pregunta? Rosa, porque ya podría ser ese ADCB.
Sí, puse una pregunta en Twitter y ya van más de 2,000 respuestas. Hay algunas muy interesantes. Algunos dicen que el PRC, el Partido Rosa Celeste. Me parece muy ingenioso, pues es rosa y azul, ¿no? Rosa Celeste. Cisma, Ciudadanos sin Marquito ni Alito. Hay otro que dice Partido Rosita Fresita. Habríamos de ver.
No, me imagino que va a haber mucha chunga. Pero habría que observar este proceso, y lo que sí, si me permites una última reflexión en este sentido, y esto es algo que incluso lo dijo recientemente ahí Aurelio Nuño, que me sorprendió la claridad, es decir, si no hay un proyecto de país, una idea renovada de gobernanza, claridad ideológica y un proceso de autocrítica, no van a avanzar mucho. Eso es lo que le falta a la oposición. Han querido, repito, transferir la culpa de la derrota al comportamiento político de la mayoría, pero no ven en el espejo todo aquello que necesitan hacer para tratar de congraciarse con un electorado cada vez más politizado y crítico.
Es justo lo que te iba a preguntar, porque por más que le cambien el nombre, que surjan nuevas organizaciones políticas, ya en otra ocasión hablaremos de que no es tan fácil, no es tan sencillo, es más, es muy complicado que se constituya un nuevo partido político, hay muchísimos requerimientos, pues si no tiene proyectos, si es más de lo mismo, ¿cuántas veces no le cambiaron el nombre al intento por parte del bloque opositor de ganar las elecciones? Va por México, Frente por México, Todos por México, Yo con México. Todos tenían la X, por cierto, Claudio X. Sí, González, sí, y así. Y la X fue el tache que pusieron, pero para votar por otra opción, la de la Cuarta Transformación. Estaremos pendientes, es Felipe, pero no sabes cómo valoro tu opinión.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio y nuevamente un saludo muy afectuoso. Buen fin de semana.
Gracias, Felipe López Veneroni.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
En otra información, pues la Guardia Nacional bajo lupa por masacre en León, en Guanajuato. Así se lo adelantaba hace unos minutos. 5 agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la masacre de 2 bebés y 4 mujeres en León, Guanajuato. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo hoy el presidente López Obrador.
Hay 5 miembros de la Guardia Nacional detenidos. Pero esto por lo que corresponde a las normas de las Fuerzas Armadas. Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía.
Agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo estás, César?
Mi querido Juan, un placer saludarte como siempre a ti y a todo el auditorio.
Muy lastimosa la información, lo que sucedió en León con pues estos asesinatos, esta masacre. 2 bebés, César Gutiérrez Priego, ¿qué está pasando allá?
Mira, en primer lugar tenemos que entender que no puede existir actos por parte de la Guardia Nacional que puedan dejar duda en que ellos hubieran podido participar con un grupo criminal. Eso no puede ser posible y por lo mismo, obviamente, las autoridades militares tomaron respuesta de forma inmediata y estas personas fueron puestas a disposición, estos 5 elementos que son oficial y 4 elementos de tropa, ante el juez militar de control de Guadalajara en el estado de Jalisco. Y es obviamente, pues...
Vamos por los hechos. Mira, fue el domingo, ¿no? El 9 de junio, cuando se registra este ataque armado en la colonia industrial de León. 4 mujeres y 2 niños. Una masacre que de entrada causó evidentemente indignación y que llamó la atención de organismos internacionales como la ONU. Y 2 sobrevivientes de estos hechos declararon a las autoridades estatales que antes de esta masacre, elementos de la Guardia Nacional habrían ingresado al domicilio y habrían no solo eso, amenazado a una de las personas. Te damos de aquí a mañana para que te vayas, le dijeron. ¿Cómo puede suceder esto, César?
Por supuesto que no puede suceder una situación así, Juan. Pero además, lo que no tiene lógica es si van elementos de la Guardia Nacional a amenazar a un grupo de personas porque supuestamente dentro de las investigaciones que han estado realizando era un punto de venta de drogas.
Parece que perdimos la comunicación con César Gutiérrez, pero nos fuiste un segundito, César.
Te comentaba, mi querido Juan, que no tiene lógica el hecho de que elementos de la Guardia Nacional hayan ido a amenazar directamente a un grupo de personas que supuestamente estaban viviendo en un punto de venta de drogas, ¿no? Porque la investigación nos menciona eso. Y lo que no tiene lógica, y por eso las investigaciones, es que 5 o 10 minutos después llegara un grupo criminal y atentara contra la vida de estas personas, habiendo 2 menores de edad, 2 bebés. Entonces, por supuesto que las autoridades tienen que investigar de forma inmediata porque no hubo una acción de mando el cual justificara que los elementos de la Guardia Nacional estuvieran ahí. Y además que no existía flagrancia, por lo menos para haber entrado a ese domicilio. Entonces, obviamente, pues, las autoridades militares ya tomaron cartas en el asunto y estas personas ya han sido acusadas por los delitos del orden militar que corresponden y se encuentran en la prisión militar del estado de Jalisco, que pertenece a la 5ª Región Militar.
¿Qué podemos esperar de las investigaciones, César? Por eso quería conversar contigo. Tú eres especialista en temas de seguridad y además pues has sido abogado de muchísimos militares a través de tu muy exitosa carrera como abogado, César Gutiérrez Priego. Es muy extraño lo que está sucediendo alrededor de estas declaraciones. Te digo, ¿qué podemos esperar o qué deberíamos esperar por parte de las indagatorias?
Mira, por lo menos por las autoridades militares te puedo asegurar que va a ser una investigación extensa en donde estas personas van a ser procesadas y muy seguramente encontradas culpables de los delitos de la orden militar. Desafortunadamente recordemos que aquí la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal tendrían que realizar las investigaciones propias respecto al homicidio, al allanamiento de morada y todas las cuestiones que pudiesen llevar a cabo, que muy posiblemente será la Fiscalía General de la República por ser elementos de la Guardia Nacional y del orden federal. El problema es, y con mucho respeto lo digo, mi querido Juan, con la Fiscalía General de la República no sabemos qué esperar. Como pueden llegar y hacer un trabajo excelente y hacer una carpeta de investigación impecable y presentarlo ante un juez de control, que encuentren una sentencia de estos elementos de la Guardia Nacional, porque no hay una justificación para que se pueda explicar el por qué ellos llegan minutos antes que un grupo criminal va y ataca a un grupo de personas que los priva de la vida. No hay una forma, no hay una orden de mando, no hay flagrancia en un delito. Entonces, por lo menos en cuanto a los delitos del orden militar, te puedo decir que están a horas de que se les notifique que va a haber un auto de vinculación a proceso en su contra, por lo menos todo lo que hemos podido o yo he tenido conocimiento de lo que nos indica, y no puede pasar desapercibido un hecho de este estilo. Es de las ventajas que tiene el que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional sigan perteneciendo y que estén comisionados del Ejército a la Guardia Nacional, para que no pasen situaciones como hemos visto con otros grandes capos, en donde la Fiscalía General de la República no actúa a tiempo, y en este caso la Fiscalía General de Justicia Militar sí lo hizo.
Pues estaremos pendientes, César Gutiérrez Priego. Te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado.
Al contrario, Juan, un placer como siempre. Que pases buena tarde.
Abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Un ataque armado a una familia en el municipio de Panteló, en Chiapas, dejó como saldo 5 personas muertas. Iram Salas, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte desde el estado de Chiapas, y verdaderamente aquí esta entidad se ha convertido en una zona bastante peligrosa en los últimos meses. 11 personas fueron asesinadas, entre ellos una familia con 3 menores de edad. Esto en Panteló, donde fueron asesinados hoy viernes 6 personas, 3 menores de edad y 3 adultos, de acuerdo a lo que ha confirmado el alcalde de ese municipio, en la que señaló que se trató de un ataque directo a miembros de la familia. Estamos hablando, Juan, que ya la Fiscalía General del Estado ya abrió la carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables de este municipio. Ya los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron la detención de 3 personas del sexo masculino vinculadas con estos hechos de violencia y serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Hasta este momento no están identificadas las víctimas ni los detenidos, pero están las investigaciones para deslindar responsabilidades, Juan.
Pues ya veremos cuáles son las diligencias y la información que da a conocer la autoridad en este uno más de tantos ataques que ha sufrido el municipio de Panteló en este estado, en Chiapas, en donde no podemos dejar de decir, por más que lo repitamos, que es un estado que desde hace décadas sufre de una enorme cantidad de problemas. Problemas que además derivaron en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace ya, pues muchísimos años, en 1994, hace 30 años, estimado Irán, y sus demandas siguen aún pendientes, pero no solo eso, se ha agravado la situación por la presencia de grupos del crimen organizado allá en Chiapas, y estamos viendo los resultados de décadas de desatención por parte de las autoridades, Irán. ¿De cuáles?
Así es.
De todas, ¿no?
Así es, exactamente. Y es que fíjate que es lamentable lo que está pasando en Chiapas. Esto en Panteló, lo que sucedió ayer también en la Concordia, 5 muertos también en un enfrentamiento, de acuerdo a lo que también están informando los pobladores. Y si hablamos de más hechos de violencia, también fue asesinado un maestro afuera de su domicilio, esto en Villaflores. Quedó tirado el cuerpo luego de que fuera sacado de su hogar por sujetos armados cuando descansaba. Y si le echamos más también, el jueves 13, tres jóvenes, ¿sí?, 2 jóvenes y una mujer fueron linchados por pobladores allá en el municipio de Villaflores. Fueron casi 200 personas que lincharon a estas personas.
Terrible,
y que lamentablemente murieron, Juan.
Terrible. Hay mucha expectativa y mucha esperanza sobre el próximo gobierno de Chiapas y esperemos que esté a la altura. Te mando un abrazo, Irán. Usted que nos escucha, no se vaya. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona norte de la ciudad porque hay que tomar en cuenta que ya es abundante la carga vehicular que muestra a esta hora de la tarde la Avenida de los Insurgentes, ya con retrasos a la circulación importante sobre esta importante arteria a partir de quien abandona la zona del Eje 3 Sur hacia las inmediaciones del paradero de los Indios Verdes o incluso para continuar hacia las inmediaciones de la autopista México-Pachuca. Nos vamos hasta el otro lado, en la zona sur de la capital. Hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través del viaducto Tlalpan y esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria a partir de quien ingresa procedente de la calzada de Tlalpan hacia el entronque que forma con la autopista México-Cuernavaca. Finalizamos en la zona centro de la capital porque hay que tomar en cuenta que se muestran carga al cruce con semáforos sobre la avenida José María Izasaga, entre la zona de Pino Suárez y las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, oficial. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a Baja California. Fíjese usted que un comando atacó a balazos a Alfredo Torres Blanco, el director de la Policía Municipal de Rosarito, y a sus escoltas. Esto ocurrió la mañana del día de hoy. El director de la policía está saliendo de su casa, esto en la colonia El Tecolote, a eso de las 7:10 de la mañana, cuando fue agredido a balazos allá en Baja California, donde me enlazo con mi compañera Rocío Galván. Buenas tardes, Rocío.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con muchísimo gusto a ti, a tu audiencia, a tu equipo. Y bueno, sí, tal y como tú lo narrabas, esto ocurrió poco después de las 7 de la mañana. Alfredo Torres, director de la Policía de Playas de Rosarito, iba saliendo de su casa. Lo esperaron, de acuerdo con un video que ya está en manos de las autoridades. Lo esperaron al menos una hora. Y bueno, sale él, son 5 individuos que formaban parte de este comando que tú describes, tenían armas largas, y bueno, tanto él como sus escoltas son agredidos. El jefe de la policía alcanzó a activar su arma, a accionar su arma, y bueno, no sé si eso o qué otros factores hicieron que los dejaran lesionados. Al principio, Juan, después aclaró Francisco Arellano, que es el secretario de seguridad, que habían recibido brazos en la pierna, y en el caso del jefe de la policía y sus escoltas en la espalda, recibieron impactos, pero ninguno pues que pusiera en peligro su vida. También reconoció que desde hace 20 días hay una alerta en torno a los ataques a policías que circuló tanto en Tijuana como en Rosario. Sí sabían de esto, pero que no había una amenaza específica contra el jefe de policía.
No había amenaza en contra de Alfredo Torres Blanco, director de la Policía Municipal de Rosarito. Pues, Rocío, estamos pendientes de ver qué indagatorias se llevan a cabo, qué diligencias por parte de la autoridad para conocer cuál es el móvil de este terrible crimen sucedido allá en Baja California. Muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, Juan.
Bueno, pues ahí está esta situación. El mando policial salía de su casa a 7 de la mañana, fue agredido a balazos. Lo están esperando sicarios afuera de su domicilio, se defendió, envió la ubicación para buscar ayuda, se desplegó un operativo, llegó una ambulancia, pero pues Torres con un impacto en la pierna derecha, escolta con un impacto en el glúteo, pues ahí está esta lamentable situación. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Sabe usted que el Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros, en Tamaulipas, emitió el día de hoy una alerta de seguridad? Marta Olivia López, corresponsal en Tamaulipas, periodista, compañera, me enlazo contigo. ¿Qué alerta el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es como lo comentas. Esta alerta de seguridad, tras conocerse incidentes de presuntos secuestros organizados en autobuses interurbanos que parten de Reynosa, Tamaulipas. Hay que destacar que de estos hay 4 niveles de alertas del gobierno de los Estados Unidos. La primera, nivel 1, tomar precauciones normales. Nivel 2, tener mayor precaución. Nivel 3, reconsidere el viaje, le dice a sus ciudadanos. Y en el nivel 4, que es el más fuerte, es no viaje. No viaje hacia hacia México y sobre todo a la frontera. De acuerdo a este comunicado, los perpetradores de estos secuestros están pidiendo y exigiendo rescates significativos en dólares por cada víctima afectada por estos eventos. Y ante esto, pues está pidiendo a los ciudadanos norteamericanos evitar los viajes en autobús, reduciendo así las posibilidades de vivir una mala experiencia en México. Así que esto es, nosotros confirmamos o nos comunicamos con la vocería de seguridad de Tamaulipas, el doctor Jorge Cuellar Montoya, y señala que hasta este momento en Tamaulipas no se tiene una denuncia de este tipo.
Ok, sí, vamos a hablar con él en unos minutitos, con el doctor Jorge Cuellar, quien hay que decirte, Marta Oliva, siempre, siempre nos toma la comunicación para informar lo que sucede allá en Tamaulipas en materia de seguridad. Pero bueno, sobre esta alerta que emite el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, ¿qué nivel es? Recuérdame.
Es el nivel 4. Son 4 niveles que hacen. El nivel 1, tomar precauciones normales, tener mayor precaución, reconsiderar el viaje. Y el 4 es no viaje. Viaje a tierras tamaulipecas.
Pues la más grave de todas emite este consulado de los Estados Unidos en Matamoros. Marta Olivia López, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias. Muy buenas tardes.
Y bueno, se lo adelantaba, está con nosotros el doctor Jorge Cuellar Montoya, el vocero de seguridad en Tamaulipas. Doctor, como siempre, muy agradecido de que esté con nosotros aquí esta tarde. ¿Cómo está?
Muy bien, Juan. El agradecido soy yo, Juan, por esta oportunidad de dirigirnos a tu amplia audiencia, saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. Pues ahí está esta alerta. Pues nivel 4 que emite el Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros señala pues una alerta para evitar viajar en autobuses que crucen por Reynosa, porque señala también que se tiene conocimiento de presuntos secuestros. ¿Cómo ve, doctor? Nos adelantaba ya la periodista Marta Olivia López, pues que no hay ninguna denuncia por presentar a la autoridad. ¿Es correcto esto?
Efectivamente, no tenemos ninguna denuncia. Inclusive, Juan, yo te quiero decir que en Tamaulipas al día de hoy no hemos tenido ninguna situación de secuestros de autobuses desde aquel lamentable incidente de migrantes en el mes de diciembre, y que por fortuna fueron rescatados por un despliegue estratégico que realizaron de manera muy coordinada el gobierno federal y el gobierno del estado. Fue algo pues muy impactante, porque fueron 32 los que iban en un autobús. De ahí en adelante no hemos tenido ninguno. Yo estoy un poco extrañado, soy sincero, por esta alerta, porque no tenemos ninguno. Inclusive no hay ninguna denuncia de secuestros. Y bueno, cada sede diplomática emite ese tipo de avisos de acuerdo a sus protocolos y de acuerdo a información que ellos tienen, pero pues es una información que yo sí estoy un poco sorprendido, porque nosotros, yo tuve oportunidad de hablar con las diferentes instancias, las diferentes dependencias, y no hemos tenido ninguno. Además, diariamente revisamos en la mesa de construcción de paz que preside el señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, y revisamos y vemos todo lo que sucede en las 24 horas inmediatas anteriores a esa mesa diaria. Y además, extrañado también porque actualmente Tamaulipas ocupa el segundo lugar con mejores resultados de incidencia delictiva de todos los estados de la frontera norte con Estados Unidos. Únicamente nos supera un poco Sonora, pero mes con mes se dan a conocer datos estadísticos, resultados estadísticos de parte del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, y nosotros siempre estamos en primero o segundo lugar. Por eso extraño un poco que señalen a Tamaulipas yo no he visto que señalen a otros lugares que tienen mayor incidencia delictiva que nosotros. También te puedo decir, Juan, que en los primeros 20 meses de esta administración hemos reducido la incidencia, sobre todo en los delitos de alto impacto. También otro dato que me parece importante señalar, y te agradezco que me des la oportunidad de señalar, Tampico y la zona metropolitana compuesta por los municipios también, las ciudades de Altamira y Ciudad Madero, es la quinta ciudad con mejor percepción de seguridad según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Como tú sabes y todos sabemos, el INEGI es un organismo prestigiado internacionalmente y en Tamaulipas estamos trabajando bien, la verdad, avanzando cada vez. Desde luego tenemos retos, tenemos áreas de oportunidad, ¿sí? Pero diariamente trabajamos, Juan. Por eso agradezco mucho que nos dé la oportunidad de comentar esto.
No, pues y muy importante, doctor. Sí. Antes de continuar, pues lo que usted está puntualizando, pues es una alerta que emite el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, en la que recomienda evitar viajar en autobús que crucen por Reynosa. Está hablando de presuntamente secuestros, que usted me señala, doctor Cuellar, pues que no hay ninguna denuncia ni conocimiento por parte de la autoridad que esto suceda. ¿Ha tenido comunicación con alguien en el consulado para que pudiese ampliar esta información, saber de dónde proviene, cuáles son sus fuentes, si son ciudadanos estadounidenses que no habrían denunciado ni llamado a las autoridades en México y habrían reportado esto en los Estados Unidos? Es decir, ¿de dónde viene la información? Sería importante conocerlo, ¿no cree?
Sí, definitivamente. Yo intenté comunicarme, no tuve respuesta, pero por la hora quizás, pero el lunes voy a insistir, hay muy buena relación con la señora cónsul de los Estados Unidos en Matamoros, que es donde está el consulado general. Es importante precisar que la alerta es específicamente para viajar en autobús en la ciudad de Reynosa. Yo tengo interés en saber por qué, y para eso tenemos que hablar con las autoridades. Sin embargo, yo insisto en pedir agradecer a este medio de comunicación que siempre está al pendiente y a todos los medios que insistir en que haya denuncia.
Claro.
La denuncia es fundamental para nosotros para poder atender esto. Si no tenemos esa denuncia, es muy complicado.
No, sin denuncia no hay delito que perseguir.
Y además, doctor, hay otra cosa. Ahora con las redes sociales hay demasiada desinformación, uh-huh, y a veces la gente se deja llevar por esa desinformación. Por eso es importante que sigan los medios serios.
Pues ahí está, por supuesto, doctor Cuellar, pues el llamado a toda la ciudadanía, todos aquellos que nos escuchen, que son víctimas o testigos de un ilícito, de la comisión de un delito, hay que denunciar. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y pues estaremos, doctor, en espera de conocer si puede usted comunicarse con la cónsul general de los Estados Unidos allá en Matamoros para que a través de un trabajo de cooperación pues se pueda conocer de dónde proviene esta información que amerita que se emita esta alerta para evitar viajar en autobús que crucen por Reynosa. Fue muy claro, nivel 4, que es un nivel muy alto. Pues espero poder comunicarme con usted cuando esto suceda, doctor Jorge Cuellar, vocero de Seguridad de Tamaulipas.
Con mucho gusto, Juan, estamos siempre a la orden.
Muchas gracias, doctor Cuellar. Le mando un abrazo, estamos pendientes. Que tenga muy buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Conrado Álvarez, elementos de la Guardia Civil de Michoacán exigen la destitución inmediata del secretario de Seguridad Pública.
Así es, Juan. Ya se habían manifestado con anterioridad, habían llegado aparentemente a una mesa de negociación para que se resolvieran sus demandas de justicia laboral y también estas que precisamente tú comentas. Sin embargo, el día de hoy se rompe el diálogo. Los elementos de la Guardia Civil vuelven a tomar el libramiento de la ciudad de Morelia, lo cual pues evidentemente generó caos vial en la ciudad. Esta protesta se extendió a otras regiones del estado y precisamente lo que exigen es la destitución del secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, y también de sus mandos. Los acusan de supuestas vejaciones, de supuestos abusos laborales, y vamos a escuchar uno de los testimonios de uno de los elementos que participan en estas protestas. Adelante.
Recuerden que también es destitución del secretario, subsecretario y toda su bola de ratas. Hay que ponerlo en cartulinas para que se vea. Yo lamentablemente no puedo ahorita, pero en cuanto pueda ahí estoy y llevo mis cartulinas.
Pues estamos pendientes, Conrado. Vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo daba a conocer hace unos días Alejandro Encinas, es el coordinador de la Comisión de Transición del equipo de la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Agradezco mucho a Alejandro Encinas que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, Alejandro? Felicidades.
Muchas gracias y siempre con el gusto de acompañarte ahí en tu programa, Juan.
El gusto es nuestro, Alejandro. Pues eres el encargado, el coordinador de la transición por parte del equipo de Clara Brugada con el equipo de Martí Batres. Además, Alejandro, tú ya fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un camino que más o menos conoces, ¿no?
Pues ya llevo 4 procesos de transición aquí en la ciudad desde 1997, cuando Eligio Cárdenas fue el primer jefe de gobierno electo. Me tocó esta parte de la Secretaría del Medio Ambiente en un escenario muy diferente, porque como estábamos dejando de ser un departamento, una dependencia del gobierno federal, no había ninguna reglamentación ni regulación. Tuvimos que iniciar todo el proceso de construcción de las instituciones de un gobierno local y luego pues me tocó el proceso con Andrés Manuel, me tocó entregarle a Marcelo el gobierno y ahora vamos en la cuarta ocasión a este proceso de transición.
Te digo que conoces muy bien el camino, muy distinto será esta transición aquella que recuerdas de 1997, ¿no? En donde, como bien señalas, pues no estaban estipulados los qués, los cómos, los dónde y los cuándos, pero además se estaba recibiendo por parte de la izquierda de nuestro país a era la regencia de gobierno. Y además
era de Óscar Espinosa.
De Óscar Espinosa, sí, además de manos de Óscar Espinosa y del PRI, pues era muy distinto ahora, me parece, ¿no?
Sí, porque es la relación que tenemos con Martí Batres, con el equipo de transición que por parte del gobierno encabeza Ricardo Ruiz, pues implica que tenemos muchos años no solo de conocernos, sino hacer política juntos, y esto nos va a ayudar, va a ser muy favorable para conducir este trabajo y garantizar que la ciudad siga funcionando de manera muy puntual.
¿Cuáles son las prioridades, Alejandro Encinas?
Pues son fundamentalmente dos. Uno, crear todas las condiciones para que en el cambio de gobierno, en lo que sale el actual, llega el gobierno que encabezará Clara Brugada, la ciudad siga funcionando con toda normalidad en su infraestructura, su equipamiento, sus servicios. Vamos a ver cómo va todo el desarrollo del ejercicio fiscal y presupuestal para que en el último trimestre pues tengamos pues todos los recursos sean necesarios para cumplir con los compromisos. Habrá que evaluar la situación que viven las obras en proceso, las que se terminan, las que terminará el próximo gobierno. Habrá que revisar todos los asuntos de la Cámara local, cuáles son los procesos legislativos que están en marcha. En fin, pues va a ser un proceso muy intenso, pero yo creo que existen todas las condiciones. Y además creo que hay una muy buena organización por parte del gobierno de Martí para dar respuesta a todos estos requerimientos.
Y será en julio cuando, después de que hayan iniciado estos trabajos que mencionas, Alejandro Encinas, los trabajos de transición, podamos conocer al menos algunos de los nombres del próximo gabinete de la jefa de gobierno electa, de Clara Brugada. ¿Te ves ahí, Alejandro?
No, pues fíjate, quiero decir que no estoy buscando chamba. Yo le he dicho a Clara que lo que quiero es ayudarle, a cambio absolutamente nada, y vamos a seguir apoyándola para que tenga las mejores condiciones, para que desde el primer día pues, empiece a gobernar y a dar resultados.
Ahí está Alejandro Encinas, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde para contarnos de esta transición muy distinta, de veras, no puedo quitármelo de la cabeza, aquella de 1997 en donde les dejaron hasta las computadoras sin programar, las tuvieron que arrancar de cero, ¿te acuerdas?
Pues, totalmente, bueno, era una práctica que afortunadamente ya es un asunto del pasado.
Ahí está Alejandro Encinas, muchísimas gracias, te mando un abrazo, estamos en comunicación pronto, ¿no?
Con mucho gusto, Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro Encinas. Y bueno, nosotros seguimos con la información. Javier Navarro, muy buenas tardes, me enlazo contigo. Y pues en más temas de la capital, pues un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues en un antro, ¿no?, ubicado en la colonia Tránsito del centro de la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo por allá, Javier?
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto y te informo que es un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Este, en uno de estos antros ubicado en la calle Xocongo de la colonia Tránsito del centro de esta ciudad, donde se reportó la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, y al llegar encontraron una gran cantidad de jóvenes que fueron desalojados de este sitio. Algunos momentos de tensión se tuvieron cuando llegaron las autoridades, Juan, ya que los encargados de los accesos bajaron las cortinas y no permitían la salida de la gran cantidad de menores de edad que se encontraban en el interior. Las autoridades exigieron que se abrieran estos accesos y en esos momentos cientos de jovencitos salieron de este sitio y algunos lo hicieron de forma precipitada, con lo que varios cayeron al piso, y por esto se solicitó la presencia de ambulancias para atenderlos y ninguno quiso la asistencia y se retiraron del lugar. De esta forma se llevó a cabo el desalojo de los asistentes a este sitio ubicado en el cruce de las calles Xocongo y Alfredo Chavero en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, donde las autoridades iniciaron la revisión de la documentación y las condiciones de operación, además de verificar estas denuncias de los vecinos del lugar de la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, pues ahí está. Y esto a pocos días de que en el centro de la Ciudad de México se registró, pues en una fiesta, en un bar, ya no sabemos ni qué es, la intoxicación de menores de edad que en una fiesta pues habrían ingresado bebidas alcohólicas o las habrían comprado, se intoxicaron. Y bueno, pues ese asunto ahí quedó en la atención médica a los menores de edad y en la clausura del antro, ¿verdad?
Así es, efectivamente, este que fue el viernes pasado precisamente, Juan, cuando pues en un lugar que tenía permitido la asistencia para únicamente 1,000 personas, más de 4,000 jovencitos de diferentes vocacionales del Instituto Politécnico Nacional se dieron cita, y por este motivo quedó clausurado este lugar ubicado en la calle de Francisco Madero número 20, en sí, el centro histórico de la capital del país, Juan.
Pues ahí está, mira, pues se llevan a cabo otros operativos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Gracias, Javier. Polo Espejel, ahora me enlazo contigo. Vaya desastre que causó pues un accidente en la autopista México-Puebla. Se tuvo que retirar a un tráiler que transportaba plátanos. Horas duró el caos vial. Ya fue liberada.
Y fueron 12 horas, Juan. De hecho, esto ocurrió pocos minutos después de la medianoche de este viernes, en el kilómetro 45, un tráiler que transportaba varias toneladas de plátano, aparentemente, de acuerdo con la versión del conductor, que por cierto fue llevado muy grave a un hospital, se quedó sin frenos, impactó contra un muro de contención, y esto provocó que la caja que transportaba esta fruta, pues literalmente saliera volando, desprendiéndose, cayendo en sentido opuesto. El tráiler iba a Puebla, la caja cayó con dirección a la Ciudad de México, pero lamentablemente alcanzó a 3 vehículos, 3 personas murieron. Esto generó pues el cierre de la circulación, Juan, prácticamente durante 12 horas. Caminos y Puentes Federales informó a la 1 de la tarde que ya se había reabierto la circulación. A las 8 de la mañana abrieron un solo carril por ambos sentidos. Decirte que el impacto vial fue de varios kilómetros de vehículos detenidos, Juan.
Muchísimas gracias. Bueno, ya se liberó después de esto. Te mando un abrazo, que tengas muy bonita tarde.
Buenas tardes, Juan.
Rápidamente, el próximo domingo se conmemora el Día del Padre en México, el 16 de junio, y esto pues tiene muy contentos, sí, a los padres, pero más a los comerciantes. Jenny Valencia, van a hacer su agosto en junio.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Comentarte que de acuerdo con el INEGI, en México habitan 21.2 millones de padres de familia. El próximo domingo, 16 de junio, se celebra el Día del Padre y se esperan ventas superiores a los 42 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 10% en comparación con la derrama económica obtenida el año pasado. Comentarte que el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, estimó que los regalos a papá este año costarán entre 300 y 1,200 pesos. Vamos a escucharlo.
con una tradicional carne asada, encontrando que tal convivio representa un gasto de hasta 2.554 pesos. Con relación a los artículos más regalados este día, ropa, camisa o pantalón, con un costo que puede ir desde los 350 pesos hasta los 900 pesos, calzado, zapato o tenis, que se pueden encontrar desde los 400 pesos hasta los 1.200 pesos.
Comentarte que en la mayoría de los casos, Juan, se espera que este domingo la celebración se lleve a cabo en algún restaurante o con una carne asada en casa, lo que implicaría un gasto adicional de hasta 2.500 pesos, un poco menos si es que se hace este plan y se divide entre varias familias e hijos. Celebremos a papá el próximo domingo. Ese es el reporte, Juan.
Pues ahí está Jenny Valencia. Y bueno, pues sería muy bonito que en este Día del Padre los hijos celebren a los padres de la misma manera en que sus papás lo celebren a ellos. Me parece que será un muy buen mensaje, hijo, padre, padre, hijo, para ver de qué lado masca la iguana, no más allá que andar gastando dinero, que si se quiere hacer, pues está también muy bien, Jenny.
Así es, abrazo fuerte, incluso decirle lo que representa el papá, eso los conmueve mucho, y la verdad es que los papás de ahora, también los del pasado, lo han hecho en grande y se merecen una celebración con la misma magnitud, Juan.
Ahí está, muchísimas felicidades a todos los papás. Jenny, te mando un abrazo, buen fin de semana.
Igual también para ti, Juan, buena tarde.
Nos damos una muy breve pausa, no se vaya, al regresar los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros y agradezco muchísimo a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Eunice? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de estar aquí, Juan.
Oye, y con el gusto de que presentaste un libro en la Cámara de Diputados, además del cual escribiste el prólogo, que se llama Protección Social Participativa para Migrantes en México, en el que publicas, entre otras cosas, pues estudios, análisis e investigaciones de campo de migrantes en nuestro país. ¿Migrantes en qué condición, Eunice?
Migrantes en condición irregular, uh-huh. Es decir, aquellos que no tienen documentos, que hoy es pues la gran mayoría de las personas que transitan por nuestro país. Y este libro, como bien dices, es una recopilación de una investigación profunda realizada por distintos investigadores de muy alto nivel, tanto de la Universidad Autónoma de Morelos como de la Universidad de Baja California y la Universidad de Chiapas. Entonces, uh-huh, tenemos las dos fronteras ahí con una aproximación cercana a las y los migrantes. Todo el tema, todo el libro se trata de una metodología participativa de las y los migrantes para que a partir de lo que ellos dijeron, sus necesidades, el potencial, lo que les ha pasado, sus testimonios, a partir de ello, los investigadores, coordinados por Gabriela Mendizábal, hacen una propuesta de ley, cómo cambiar la ley en todos los temas, en temas educativos, en temas de vivienda, en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de educación, realmente es un panorama integral. Y a mí lo que me gustó mucho justo es esta realidad que pone sobre la mesa. O sea, hoy pasa esto y la ley debería poner sobre la mesa este tipo de opciones para que la gente realmente pueda estar protegida y pueda hacer valer pues todos estos derechos humanos de forma transversal.
A ver, vamos a aterrizar algunos de ellos, ¿no? Porque hablar de todo lo que dijeron en esta investigación de campo los migrantes irregulares en nuestro país, entrevistados que participaron, pues nos llevaría lo que nos resta de la noche y el fin de semana. Pero ¿qué es lo que se determina que tiene que cambiar, modificarse en las leyes o incluso qué determina que tendría que haber leyes nuevas? ¿Será este último caso?
Claro, mira, para ponerlo como quizá en algo más visual para todos los que nos escuchan. Uh-huh. Por ejemplo, hoy en la Ciudad de México, ¿cuántos campamentos de migrantes no tenemos de forma irregular por ahí? Sí. Al menos 6 campamentos nosotros tenemos detectados, con todo y que quitaron de la Colonia Juárez. Entonces, este libro plantea...
La plaza
de Giordano Bruno. Entonces, este libro plantea, por ejemplo, entrevistas con algunos migrantes que dicen, yo sí tendría dinero para pagar una renta, pero ¿qué creen? Como soy un migrante indocumentado, nadie me quiere rentar nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para también poder generar ahora sí que este acceso a la vivienda de las y los migrantes? Otro tema que subrayaba
tendría
mucho...
Tendría que ser algo local, ¿no? Me parece.
Tiene que ser entre los tres niveles de gobierno.
Entre los tres niveles. Uh-huh. Bueno, yo digo de este caso de este en específico, puntual, claro, ¿no? El de, oye, soy migrante irregular, pero tengo dinero para pagar una renta, pero nadie me renta porque no cumplo con los requisitos, ¿no? ¿Qué sucede? Esto tendría que irse a la Constitución de la Ciudad de México, que ya tiene ahí plasmado, pero no se ejecuta porque no se ha legislado leyes secundarias, que somos una ciudad
hospitalaria.
Exactamente.
De hecho, dieron ese ejemplo, justo lo que estás diciendo. Mira, está llena la Constitución, no fui, pero ellos, el libro, lo interesante es que plantea cómo pasar de la Constitución a la acción real para hacer cumplir esos derechos que ya están ahí. Y también, por ejemplo, la presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli, hoy recalcaba mucho el tema de la niñez migrante, que ya no es ni siquiera solo los no acompañados, sino que es las unidades familiares que vienen en este tránsito, cómo tendrían que tener acceso a la educación. Porque muchas veces hablamos, Juan, y la autoridad también así lo toma a veces, es, pues estos no se van a quedar aquí, van a estar 3, 4, 6 meses y se van. Bueno, si eso es lo que está pasando, entonces regulemos para eso. O sea, es decir, van a estar 6 meses, que tengan en 6 meses la oportunidad de un trabajo en donde no los exploten. Porque otro ejemplo en México, hoy en la central de abastos y en varios mercados más, así pues es. Pagan 2 por 1, 2 haitianos por lo que le pagan un mexicano. Entonces, sí, están 6 meses, pero 6 meses que son abusados, explotados estas personas. Entonces, el chiste y el panorama que se viene, pues es, creo yo, tanto para la próxima presidenta como para las diferentes entidades que tienen muchos flujos de personas migrantes, porque eso no va a parar, o sea, eso también hay que decirlo, pues cómo hacemos una política más realista, más inteligente, más a la medida de lo que realmente tenemos, y este libro toca esas realidades y propone ahora sí que acciones puntuales para poder mejorar este acceso, que hoy la verdad pues sí ha rebasado el Estado mexicano.
Oye, pero me parece, dime si me equivoco, que se podría encontrar, y no sería tan complicado si existe la voluntad política para hacerlo, un esquema en el que todos salgamos beneficiados, tanto las personas migrantes irregulares, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, como el mismo gobierno, como los vecinos de los campamentos en los que se ubican, y pues el sector privado a través de una fuerza laboral que siempre es bienvenida, las escuelas. Imagínate nada más, voy a decir una locura, pero imagínate el intercambio cultural que se puede dar en una escuela pública cuando empiezan a llegar los niños en migrantes, idiomas, en estar platicándoles de su país, de su periplo. Imagínate las revelaciones que un niño que pues no ha salido de la Ciudad de México mucho, que ha ido de vacaciones, en muy buena suerte por ahí, que llegue un niño haitiano, que llegue un niño guatemalteco para platicarle no solo cómo es su país, sino todo lo que vivió en su trayecto hasta llegar acá. Esto abre las puertas de la percepción, como espero que lo haga el libro que estás presentando.
Claro, y sobre todo enriquece, ¿no? Y finalmente la migración también enriquece. Estos ejemplos que da, pues es parte de lo que tiene también esta obra. Y me parece muy importante esto que tú mencionabas. Es decir, en las escuelas, ¿cómo cambiamos también la mentalidad? Porque a veces hay también racismo adentro de estas escuelas. Claro. Y cuando ven un niño, a mí me pasó mucho con los niños deportados. Incluso promovimos una ley en el estado de Sonora con Agenda Migrante, con la doctora Gloria, que es nuestra representante Agenda Migrante allá del Colegio Sonora, a la cabeza, y que ya pasó, ahí es el primer estado que ya está, justo para ver cómo integrar mejor a los niños, porque tanto a los migrantes que dan de paso, como a los que regresan con sus padres deportados, porque se ven muy mexicanos los niños, pero no hablan español, y se burlan de ellos en las escuelas. Entonces, el punto es cómo hacemos que también hay una cultura, que los maestros también hagan que eso sea, pues, valorizado también por los estudiantes, ¿no? Que sea algo que, al contrario, enriquezca. Tú ya decías también, está el tema laboral, está el tema educativo, está el tema de la salud también, que lo decían hoy, pues ahí está en las leyes que tienen que tener acceso, solo que pues en la realidad no se cumple muchas veces esa protección en la salud.
Ni siquiera se ha legislado las leyes secundarias para darle viabilidad justo a los artículos que están en la Constitución de la Ciudad de México que garantizan el cumplimiento de los derechos, pero así en general, a las personas migrantes irregularidad, sin importar cuál es su situación migratoria. Eunice, estamos hablando, y ahora que tan de moda está en la Ciudad de México las utopías, de una utopía en materia migrante, que si vayan a las escuelas los niños, que haya trabajos para las personas migrantes, que cuenten con el sistema de salud de la Ciudad de México, pues ¿qué se necesita para lograr esto? Me parece que es parte de la intención de este libro, de la misión de haber escrito este libro.
Justamente la intención del libro y de la presentación también del libro en esta coyuntura.
Y en la Cámara de Diputados, ¿sabes?
Claro, fue, como lo decíamos hoy, pues que lo tomen en cuenta los próximos legisladores y, como tú dices, con tantita voluntad política y con ganas de que les salgan bien las cosas, porque también es eso, esto es en beneficio también, creo yo, de todos y todas, autoridades, vecinos y vecinas que están teniendo estos campamentos. Hoy, Juan, Juan, creo que hay todavía cosas que mejorar. Hasta hoy, por ejemplo, tenemos creo que 3 semanas con la Comisión Mexicana para el Refugio cerrada. Uh-huh. Entonces, ahí nuestro titular cada día nos pone cuántos migrantes les han dado refugio, cuántos han transitado, pero la realidad es que hoy hay muchas personas desprotegidas porque las puertas de la Comar cerraron por reclamos de vecinos, primero en la Juárez y luego se trataron de cambiar a Lanzures y tampoco los vecinos reclamaron antes de que llegaran. Entonces, incluso eso creo que hay que pensarlo con esta visión realista. ¿Por qué no ponerse en un lugar en donde puedan tener un albergue al lado? Porque finalmente la gente lo que espera muchas veces es ese trámite. Uh-huh. Entonces, hay que brindar una visión más integral. El sector privado es clave. Nosotros hemos trabajado con el Consejo Coordinador Empresarial. De hecho, este lunes tenemos junto otra vez con Francisco Cervantes para terminar de delinear el modelo productivo que integre también a las y los migrantes. ¿A qué me refiero? A que los bancos abran cuentas a los migrantes. Ya sentamos en este grupo de trabajo al presidente de la Asociación de Bancos de México, porque hoy solo 2 bancos abren cuentas a migrantes. ¿Cómo podemos quitar esa barrera? Ya sentamos ahí también empresarios y empresarias interesados en contratar migrantes, que también nos dijeron sus preocupaciones, y es válido. Pero a lo que voy es, si cada quien pone un granito de arena, ¿no? Y pone también sus necesidades y sus posibilidades sobre la mesa, creo que se puede plantear un modelo que mejore la gestión migratoria, la política de tránsito y la política de acogida en un país donde cerramos el año pasado con más de 140 mil solicitudes de refugio, en donde tenemos y vamos a seguir teniendo un tránsito muy importante, y que de lo contrario, estas políticas represivas solamente o de deportación únicamente, pues han sido insuficientes, ya lo hemos visto.
Insuficientes y nada funcionales. Protección social participativa para migrantes en México es el nombre de este libro. ¿Dónde lo podemos conseguir, Eunice Rendón?
Yo lo tengo ahorita ahí subido en mis redes. Es de libre acceso. Es una obra además financiada por CONACYT. ¿Sí? Entonces, bueno ya no se llama CONACYT, ¿no? Pero por ahí se llama, ¿no?
Así es.
Lo que era el CONACYT. Entonces, derivado que cuenta con financiamiento de esta institución pública, pues el libro es de libre acceso y lo pueden bajar. Ahí lo tenemos en nuestras redes de @EuniceRendón y también en las redes de Agenda Migrante. Y está la presentación del libro, está en la cámara, en el canal del Congreso. Ahí lo pueden también ver.
Ahí está, pues ojalá y cada uno de los próximos legisladores de nuestro país, no solo a nivel federal, sino a niveles locales, pudieran echarle una ojeada, ni qué decir de aquellos cuyas comisiones están directamente relacionadas con el tema migrante. Eunice, muchísimas gracias por habernos acompañado y por traernos este libro, de veras.
Muchas gracias a ti.
Nos escuchamos pronto, ¿no?
Claro que sí.
Vámonos. Y con esto, pues nos vamos, ya se lo adelantaba, a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Doctor Volavsky, como cada viernes, te saludo con muchísimo gusto, esperando que nos des a conocer pues lo que incluyen estos archivos secretos que tanto has presumido. ¿Cómo estás, Volá?
Muy bien, muy contento aquí, sobre todo porque mañana se presenta un libro en la Feria del Libro de Coyoacán a las 12 del día.
¿Dónde es?
En el centro de Coyoacán, en la plaza principal, la de San Juan Bautista, de la iglesia de San Juan Bautista.
En el Jardín Centenario.
En el Jardín Centenario, donde estuvo el primer ayuntamiento. Bueno, pues ahí está Juan Coronel, presenta un libro que se llama Ruptura. Ruptura es un movimiento artístico que surge en los años 50 y que incorporó a toda la pintura moderna, que estaba de alguna forma peleada contra la Escuela Mexicana de Pintura y contra los muralistas. Pensaba que les habían dado mucho juego a los muralistas y que eran como los pintores oficiales, y ellos querían integrarse a la modernidad y salieron grandes pintores de ellos, entre ellos José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Arnaldo Cohen, hay muchísimos, Arnold Belkin, porque Manuel
Felguera. Arnold Belkin también,
sí,
era canadiense mexicano.
Él era canadiense, pero radicaba en México, estaba Manuel Felguera, estaba también de porrista, todos ellos jugaron un partido de fútbol contra los discípulos de...
A ver, te estás yendo a la presentación de un libro en Coyoacán de pintores, a un partido de fútbol de pintores.
De pintores, pero
¿contra quién?
Contra los teatreros y contra los discípulos de Buñuel.
¿Como quiénes?
Como quiénes. Como en este Enrique Rocha, aquel el actor Enrique Rocha, estaba Ludwig Margules, Juan Ibáñez, había una cantidad de los dueños del famoso Mesón del Perro Andaluz, que era un restaurante donde se reunían justamente todos los...
En la Zona Rosa.
En la Zona Rosa. Y ahí estaba también Julián Pastor, que también creó el famoso... los sketches y toda la comedia que creó mucha escuela para la comedia del cine mexicano, que era Julián Pastor, apodado El Pastas, y bueno, finalmente todos ellos...
No andaba por ahí Jodorowsky también.
Jodorowsky también estaba...
No, bueno, es que sí estás como hablando de una bandita, ¿no?
Y además jugaba muy bien fútbol, era chileno, entonces él venía con una escuela, la escuela sudamericana, más golpeadora, y bueno, pues finalmente se jugó un partido, decidieron hacer un partido, y les prestaron las canchas de prácticas del estadio de la UNAM, el estadio de prácticas, y se hace un partido donde eran como tres tiempos como de 25 minutos, porque tenían que salir a tomar aire, fumarse un cigarro y tomarse una cerveza, porque no aguantaban mucho, ¿no? Eran intelectuales al fin, y bueno, jugaron este partido de fútbol. Lo más divertido es que era parte del espíritu de los años 60, el espíritu cultural de los años 60 en México. Y eso les permitió que muchos de ellos luego trabajaran juntos. Los pintores hacían las escenografías de los directores de teatro, de las películas que se filmaban. Era un ambiente muy creativo. Bueno, Juan José Gurrola, quien también estuvo en el partido, nos cuenta que la tragedia fue en el 68, porque después del movimiento del 68 y los crímenes de Tlatelolco, se empezó a prohibir la reunión en la Zona Rosa. Todo este ambiente era alrededor de la Zona Rosa.
Y se fueron a jugar unos partidos de fútbol. Oye, entre pintores...
Contra teatreros y cineastas. Ellos aseguran, porque además todo el mundo... Primero dicen que fue idea de ellos y todos dicen que ganaron. En realidad ganaron primero los teatreros, porque el árbitro era Fernández Unzaín.
¿Y quién es?
Y Fernández Unzaín es el escritor, que además era autor teatral también. Entonces,
ya aparece la final del fútbol mexicano.
Y entre las porristas estaba Jacqueline Andere, y ahí es donde se conocen y se hacen novios. Jacqueline Andere y Fernández Unzaín. Pero también estaba Angélica María, Julisa, como eran los actores teatreros y demás, pues estaban ahí de porristas.
Oye, doctor Volavsky, y tú entrevistaste a buena parte jugadores, por eso tú sabes la historia.
Lamentablemente ya fallecieron muchos, con Gurrola.
¿No has pensado escribir un libro sobre eso?
Pues sí, está.
Los tienes grabados, ¿no?
No, los tengo grabados, además, ahí luego les platicaré, decían barbaridades, Rafael Deberías. Coronel, que decía que a él no le interesaba el arte, que él había venido a México a ser futbolista.
Pues ahí está, doctor Volavsky, muchas gracias. El doctor Volavsky y yo lo esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.